Estamos nuevamente al aire y comenzamos con un nuevo bloque de Por los Créditos. Esta vez va a ser un poco especial.
Es un Por los Créditos especial, por eso no, no sale especial. La presentación ni nada, porque es especial este.
Claro, entonces vamos a recordar lo que pasaba hace unas semanas en este mismo espacio.
Ingresa a las dos.
Tenemos que tener rascadores o superficies para que puedan rascar. Entrarle un tronco, un pedacito de tronco, una puede ser cartón, cualquier tipo de rascador. Hay ciertas preferencias, rascadores verticales, horizontales, hay de todo un poco. Si uno va a un pet shop, encuentra lo que quiera, pero en realidad esa preferencia la va a marcar el gato. Ver qué es lo que el gato marca en tu casa. Marca superficies horizontales como la moqueta, la alfombra o marca el sillón. Empezar a conocer a tu gato y tratar de distribuir rascadores en diferentes superficies de la casa para que él encuentre una superficie que le guste más rascar, que no sea tu sillón. Y además ver si está rascando porque está ansioso, que es muy común. Sí, es un problema, no problema. En realidad lo que tenemos que hacer es enriquecer ese espacio lo más que podamos, porque es un animal que en la naturaleza recorrería cientos de metros cuadrados al día. Y nosotros lo tenemos en un apartamento. Entonces, tratar de que el ambiente esté lo más enriquecido posible es lo que la ciencia nos dice que es adecuado para ese gato. No puedo decirle yo al tutor que tiene ese gato, que lo ama, y el gato tiene un vínculo divino con esa persona, no, mira, dale una adopción porque si vives en apartamento no puedes tener gato. No. Tampoco significa que tengas que llenarlo de estantes y que tu casa sea Disney de gatos, no. Pero sí de tratar de enriquecer ese ambiente lo más que se pueda. Utilizar, que no coman un plato, que coman un puzzle de comida. Porque es un animal que en la naturaleza cazaría hasta 20 presas por día. Y nosotros le servimos galletitas en un plato. ¿Entendés? Esperamos que el gato no tenga ansiedad y no tenga comportamientos relacionados con problemas de bienestar. Y no es un perro. Y el perro que de repente sale 4 o 5 veces, capaz que con el estímulo olfativo y visual que tiene durante esas salidas, capaz que para algunos perros es suficiente. Para el gato, mirar la polilla que se posa en la ventana no es suficiente. Entonces, enriquecer ese espacio lo más que se pueda. Utilizar superficies verticales. Yo tengo algunos estantes en casa, pero lo que hago es organizo los muebles para que ellos se puedan subir arriba, se puedan subir de un mueble a otro. No le pongo nada arriba a los muebles para que no me tiren y me rompan nada, porque les encanta. Algunos juguetes. Guardar juguetes y sacarlos por estación. Yo porque me recontra olvido de sacarlos, entonces tengo juguetes de invierno y de verano simplemente porque está estudiado que el gato, ese juguete que ya conoce, de repente tú se lo guardás. 3-4 meses se lo volvés a mostrar y si al gato le gusta le va a recopar ese chiche porque para él es nuevo. Usar esas pequeñas cosas para enriquecer el ambiente en el que está viviendo el gato, que no es ideal, no es lo ideal. Igual tampoco recomiendo al 100% que el gato que vive en una casa salga y haga su vida afuera. Eso la ciencia nos dice que no es lo más recomendable tampoco.
Hay algo que quiero decir antes de terminar. Y voy a comprometer a Marcos para esto que lo tengo a mi derecha.
A ver.
Y es que me parece que tanto yo como toda la gente que está escuchando en este momento se quedó con ganas de que sigamos hablando de los gatos. Así que a mí me gustaría que volviera en algún otro momento para seguir porque
sí, vamos a hacer
nos quedamos
posible.
Con ganas todos de seguir hablando de los gatos y de las distintas experiencias.
¿Cómo no?
Por supuesto que sí.
Sería un placer.
Todos los martes y jueves de 14 a 16 horas en 3 a 2, el nuevo programa de Uniradio.
¿Y qué pasó, Marcos? ¿Qué pasó con esto? Que mi pedido que hice a la humanidad toda.
Lo prometido es deuda. Florencia nos dio una masterclass de gatos y hoy vuelve para resolver todas las dudas. Recordamos que ella es Florencia Barrios, que no viene.
No te embarres, te pido, por favor.
Me embarré. Nos viene a contar sobre las investigaciones que ha realizado sobre el comportamiento de gatos y está acá con nosotros para responder también a todas esas preguntas que hemos estado recibiendo justamente sobre gatos.
Sí, sí, que hay que decir otra cosa. Justo el día que ella vino tuvimos problemas con el teléfono y mucha gente había mandado preguntas y no pudimos resolverlas al aire porque, bueno, por un problema técnico que no pudimos tener.
Entonces, hoy van a ser respondidas esas preguntas.
Esas y muchas más.
Este espacio que sí, en vez total. De por los créditos, por los gatos.
Ahí está, por los gatos.
Por sería. Los gatos.
Es una edición especial, damas y caballeros.
Entonces, primero que nada, bienvenida Florencia. Es un placer tenerte acá nuevamente en nuestro programa. Primero, contanos cómo te sentiste en la última entrevista, ¿no? ¿Qué repercusiones hubo de todo esto?
Bueno, muchas gracias por recibirme.
No podía
de nuevo
caminar. O sea, que estaba, yo cuando salía de acá, la gente que se le tiraba, se la balanzaba pidiéndole este selfie, este autógrafo, increíble.
Bueno, más o menos así. No, mentira. Pero sí que la gente estaba recontra copada. A mí me cuesta a veces hacerle entender a la gente que está más en la academia que a la gente de gatos le gustan los gatos y quiere hablar de gatos y quiere escuchar de gatos. Entonces, bueno, estas pequeñas cosas hacen que de repente alguien me diga, pues, te escucharon en radio que hablaste de gatos, no lo puedo creer. Sí, de gatos, ¿por qué no se puede hablar de gatos? Sí, ¿y sabes qué? Voy a volver a hablar de gatos. Entonces es como que me parece que pone como un bloque más en esto que queremos hacer de justamente desconstruir esta visión de la academia, que tiene que ser como que muy estructurada, muy... No, podemos hablar de gatos, que también es parte de la academia y de la ciencia y están de más, y la gente se va a recopar escuchando esto.
Y ya para empezar con una pregunta de la audiencia. Gladys había preguntado el otro día, porque ella estaba preocupada porque ella tiene un siamés.
Bien, ¿ah?
Ella vivía con un siamés.
Hermosos.
Que se lo habían regalado. Y parece que siempre se enferma el siamés. Entonces, quería saber un poco si esto era común, porque él está muy cuidado y todo eso, el gato. Pero bueno, quería saber si el tema de los siameses requería algún tipo de esfuerzo especial en su salud.
Bueno, en realidad no específico de los siameses, pero tenemos que recordar que todos los animales que tienen pedigrí, que tienen una raza, tienen atrás muchos años y mucha genética, manipulación de cruzas, ¿no? Entonces fueron seleccionados especímenes específicos para cruzar, para que tengan los ojos más azules, para que tengan las orejas de determinada forma. Entonces todas esas cosas, sin querer, porque es ese gen que representa que el gato va a tener determinado color en determinada zona, capaz que estaba también de la mano de algún gen que pudiese tener conllevar algún problema de salud. Yo no estoy... No soy consciente de que haya algo tan específico en siameses, sí en otras muchas razas, sobre todo las braquicefálicas, que son esas razas de carita chata como los persas, eso sí, pero en los siameses en realidad lo que tenemos son gatos que podrían llegar a tener una tendencia a tener más problemas respiratorios, pero no son concluyentes realmente las cosas. Lo que sí tenemos es casuística a nivel de la veterinaria, pero sí son animales súper activos, son una de las razas más activas que hay, sin ser las cruzas con salvajes como los Bengal. Son gatitos que necesitan ambientes ventilados, pero bueno, nada que no necesite cualquier otro gato. Lo que sí, capaz que hay un factor muy importante, que es la individualidad, que ese gato en particular pueda llegar a tener determinados problemas de salud que haya que cuidarlo un poquito más. Pero no es que los siameses se enfermen más de... tenga más patologías renales o... No que yo sea consciente.
Le preocupaba también el tiempo de vida, pero por lo que vos me decís es más o menos como un gato.
Sí,
normal.
Claro. La gran mayoría de los gatos pueden vivir bien cuidados hasta los 20 años tranquilamente, hoy en día 2022, ¿no? Capaz que hace 50 años no. Sobre todo si son gatos que no salen al exterior, sobre todo si son gatos que tienen controles veterinarios anuales, que es algo que en Uruguay no estamos muy acostumbrados, pero así como uno va a hacerse un examen de sangre anual por control, deberíamos hacer lo mismo con los gatos. Si hacemos medicina preventiva y los cuidamos, ellos pueden vivir 20 años tranquilamente. 15, así, tranquilamente. No incluye capaz las razas braquicefálicas que tienen muchos problemas respiratorios, que les cuesta mucho hacer ejercicio, que son, esas sí son razas diferentes.
Ahora, vos mencionaste esto de... me dejaste un poco helado, porque mencionaste esto de que los gatos, en este caso, imagino que deben ser todos los animales, tienen que hacerse como distintos análisis periódicos.
Claro.
Cosa que, por lo menos que yo recuerde, de tanto de mis mascotas como de las mascotas de la gente que yo conozco, no es algo frecuente. Es más, creo que los veterinarios tampoco te lo están diciendo.
La medicina preventiva es hoy en día para cualquier, la medicina humana y la medicina animal, es una arista fundamental. Si no tenemos medicina preventiva, te van a traer al gato enfermo. Lo que nosotros queremos evitar es que tú traigas el gato con una enfermedad que es prevenible, que se podría haber capaz retrasado la aparición, como por ejemplo la insuficiencia renal, que de repente no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento, un montón de patologías que sí son comunes en los gatos en general y que las podemos prevenir con medicina preventiva. La medicina preventiva es como que la gran pata de la salud en general. Si nosotros le hacemos un chequeo de sangre anual al gato y una revisión física, que eso lo hace el veterinario en la veterinaria, la salud como un todo mejora. Y además, se va a gastar menos, porque el animal se va a enfermar menos. Esta sí, es la ciencia, está publicada. El tema es, si te cuesta que se asocie a la veterinaria, te cuesta que te lo traigan a vacunar, que es fundamental que esté vacunado, te cuesta que se desparasite. Mirá si vos le vas a plantear que deberías, porque es lo que hay que hacer, pero a veces cuesta. Mirá, tendrías que hacerle un examen de sangre anual, una revisión física, si me lo traes una vez al año, podemos prevenir esto. Cuesta el chip. No en el veterinario, porque el veterinario lo sabe, lo que es educación continua y la formación continua del veterinario, por suerte en facultad acá en veterinaria es bastante fuerte. Uno va a un curso de educación continua y hay un montón de veterinarios que ya están recibidos del libre ejercicio, que se están formando y que continúan formándose. Pero es difícil en una cultura como la nuestra instalar esa idea, que en otros lados ya es así, porque es más, el seguro médico también cubre mascotas en otros lados, y si la mascota no tiene medicina preventiva, no van a cubrirte ese seguro, esa mascota.
Ahora sí, pensando en eso, capaz que hasta es mejor para que la gente hasta se asocie, el que la gente perciba que no es solamente para que lo vea cuando está enfermo, sino que es una cosa que una medicina que tiene que tener un seguimiento. Porque tal vez mucha gente diga, cuando tenga algo lo llevo, y aunque tenga que pagar un extra, porque no soy socio, que lo hagan y ya está, y me voy a ahorrar plata. Pero en realidad, si uno lo viera como una medicina integral, ya sería otra cosa. Por tanto, yo creo que en definitiva los propios veterinarios lo que hacen es socavar su propio trabajo.
Sí, en realidad no voy a hablar de lo que hacen los veterinarios porque, bueno...
Hablemos.
Pero sí te puedo decir que es algo que se intenta fomentar lo más que se pueda. Aunque es difícil el trabajo del veterinario acá. Ahora, en mi tesis de grado vamos a intentar ver, por ejemplo, cuál es la cantidad de tutores que desparasitan regularmente a sus gatos y cada cuánto los desparasitan. Y nos ha pasado, que todavía no tenemos los datos procesados, de que la gente nos diga, sí, lo desparasito. Siguiente pregunta, ¿con qué frecuencia? Una vez al año. Y no es suficiente. Hay que desparasitar por lo menos cada 4 meses. 3-4 meses es lo recomendable. La gente está segura que lo desparasita y que está bien lo que está haciendo, y los desparasita una vez al año. Y no funciona así. Entonces, ahí tenemos dos cosas. O la persona realmente cree que es así y no hay un rol veterinario, porque de repente no es socio de una veterinaria o no tiene una figura del veterinario que le diga, no, mira, la desparasitación tiene que ser frecuentemente, cada 3-4 meses, depende si sale, si no sale, bla, bla, bla. O de repente, si esa figura está, capaz hay un problema de comunicación en el que, mira, yo te vendo un comprimido, ¿cuánto le das de ese comprimido? O sea, no estamos seguros ni siquiera de cómo se desparasitan estos gatos, cómo se vacunan. Eso es la pata de la medicina preventiva en veterinaria. Entonces, es difícil el rol del veterinario. Quiero abogar por los veterinarios, porque es difícil. Pero también hay algo importante, sobre todo cuando hablamos de gatos, que es que si nosotros llevamos al gato a la veterinaria cuando el tipo está pasándola mal, el gato va a odiar ir a la veterinaria. Porque ya de por sí lo estás metiendo en una cajita chiquitita, todo apretado, que no le gusta, con un montón de sonidos horribles cuando sale a la calle, bla, 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 todo eso, con olores que no conoce, y encima cada vez que llega y huele a ese alcohol ambiental, ya sabe que se viene o la vacuna, o la manipulación por una persona que no conoce, o los ladridos de perros a los que no está acostumbrado. Entonces, si nosotros lo lleváramos una vez al año y fuese no para pincharlo ni para judearlo, una revisión clínica, unos mimos, un bocado, algo, un snack, algo que le guste, que no siempre tenga que ir al dolor, seguramente ese gato disfrutaría mucho más. Y sabemos, porque la ciencia nos lo dice, que gran parte de los tutores que no llevan a su gato al veterinario es porque no le gusta cómo pasa su gato. Él siente que su gato la pasa horrible, entonces él prefiere no hacerlo pasar por eso. Entonces, eso también es muy importante y forma parte de la medicina preventiva, porque la salud mental, ayer siendo el Día Mundial de la Salud Mental, sí es importante también en los animales y es fundamental.
Sí, sí, me siento muy representado porque una de las gatas mías, cada vez que ve la casita esa del transporte, digamos, nada, como que no tiene buenas sensaciones, y hay que tratar de que no las vea, porque si no se oculta y no la agarras más.
Bueno, justamente es lo que no tenés que hacer. Lo que tenés que hacer es abrir esa transportadora y ponerle un almohadón adentro y dejarla como parte de tu casa.
Y capaz que llevarla a otro lugar ahora, por lo que me decís, a que sea un lugar que se divierta.
Claro,
capaz.
No, pero sí que la transportadora no sea ese objeto que es el preámbulo a la salida al veterinario. Porque eso también, si la transportadora de repente capaz que no es para llevarla al veterinario, pero es para mudarte o para ir a pasear a algún lado, el gato no va a querer saber de nada con ese objeto. Cada vez que lo ve, va a ir a pasarla horrible. Entonces, lo recomendable para que empiecen a ingresar a la transportadora, que además no hay que obligarlo a ingresar a la transportadora. O sea, decime que no la obligás a entrar a la transportadora cuando tenés que hacer un...
Yo la invito suavemente, pero bueno, si no quiere entrar, de alguna manera tiene que entrar. Uno la agarra y le dice, entra, mi amorcito, entra.
O uno la sostiene de un lado. Sí. Lo ideal sería que ella ingrese voluntariamente. Que eso lo tenés que dejar la transportadora como parte, capaz que si tenés una casa minimalista y hermosa y toda ordenada, no te va a gustar porque no va a pegar con nada, pero sí que quede, por ejemplo, en el comedor o en el lugar en donde el gato descansa, como un mueble más. Él en algún momento va a sentir curiosidad por eso, porque eso está ahí abierto y espacio oscuro es muy atractivo para el gato. Él va a entrar y va a buscar a ver qué es lo que hay ahí. Y ahí de a poquito va a empezar a impregnarlo con un olor que no va a estar cargado de estrés, de ansiedad y obviamente señales visuales de estrés y ansiedad, como es ese objeto que es el preámbulo a ir al veterinario. O sea, cortemos con ese ciclo y bueno, que la transportadora pase a ser una camita más.
Entrando en un tema más de convivencia, ¿no? El gato en la casa. ¿Qué pasa cuando hay familias que tienen perro y gato y no se llevan bien?
Bueno, es complicado. El perro es un animal gregario. El perro, cuando vive contigo y con tu familia, tú estás viviendo en esa manada, en ese grupo para el perro. Y él forma parte de esa manada, por eso ladra cuando hay gente que no conoce, la cuida. Para el gato no tiene esa forma de ver la convivencia. Entonces, primero tenemos que entender cómo el gato ve la convivencia para poder entender por qué no se lleva bien con el perro, ¿no? El gato es un animal solitario, viene de un ancestro solitario, yo les contaba la otra vez. Entonces es un animal que tú lo metes entre cuatro paredes, le sumás dos personas, dos niños, cuatro personas, dos adultos, dos niños, un perro, ¿tá? Y no lo dejás salir. Y el tipo se quiere matar, ¿entendés? O sea, ¿qué es esto? Estoy en un circo, es que en realidad es eso para el gato. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar que las interacciones que tenemos con el gato sean positivas. Que el perro no invada el espacio personal del gato. Que cuando el perro esté en la vuelta, si no se llevan bien, le podemos dar algo rico de comer al gato. Algo que le guste mucho y que no sean sus galletitas, ¿tá? Porque aunque le guste mucho, o sea, a mí me gusta mi almuerzo, pero si me llevas a alguna cosa a comer algo rico, mejor.
Obesidad.
Entonces, claro, bueno, sí, pero hay que controlar las calorías, le damos menos ración después.
Claro.
Muy bien, muy inteligente ese comentario. Pero lo que sí tenemos que hacer es hacerle entender al gato que cada vez que está ese perro al lado, come rico. Y la pasa bien. Y capaz que este tipo no es tan malo si cada vez que lo tengo cerca estoy comiendo algo rico. O me hacen un mimo. Ahí vamos a tratar de tantear qué es lo que el gato prefiere. Habíamos hablado la otra vez que hay gatos que prefieren el contacto físico. Vamos a hacer contacto físico. Le hacemos un mimo. Intentemos que el perro, depende de cuál es el perro, si es un golden de 6 meses, me loca, pobre gato, pero porque son muy activos y porque quieren olfatear todo y todo quieren agarrar. Pero si es un perro tranquilo, intentar que el acercamiento, el approach sea pautado y que las reglas las ponga el gato. Que el gato esté suelto y que el gato decida si quiere acercarse o no acercarse al perro en ese momento y respetarlo así. La introducción debería ser así. Y si en algunos momentos el perro, como todo animal, puede llegar a estar pasando un momento de estrés, intentar siempre contemplar que eso puede complicar la situación del gato. Entonces, vamos a poner el gato en el cuarto porque el perro no la está pasando bien, se siente mal el perro está muy ansioso, lo que sea. Bueno, el gato con sus piedritas, con su comida, podemos ponerle música, hay música para gatos, específica para gatos, para que él tenga su espacio y no se sienta invadido por ese perro que pobre, capaz se siente mal o no la está pasando bien. Pero contemplar que el gato también sufre secundariamente un montón de cosas que pueden complicar la relación que tiene para con el perro. Usar premios, número uno, darle espacios verticales al gato. El gato tiene que tener lugares en donde huir y esconderse cuando lo necesite. Si el perro es muy juguetón, lo corre, el gato tiene que poder decir, hoy tengo ganas de jugar, pero capaz que mañana no tengo ganas de jugar. Y tengo que tener un lugar para alejarme de este perro, porque si no tiene un lugar a donde alejarse de ese perro, siempre va a ser un ser de conflicto. Siempre. cuidar el vínculo también que tenemos nosotros para con ese gato, porque de repente el perro justo pasa por al lado, pero el gato está de mal humor porque vos no lo dejaste dormir, porque lo viste plácidamente durmiendo. ¿Y qué hacemos cuando lo vemos plácidamente durmiendo? Lo vamos a tocar. Vamos a agarrarle la panza, le tocamos al gato. No, no le toquemos la panza al gato. Entonces, dejarlo, respetar sus momentos de descanso, respetar sus libertades, que él tiene todo el derecho a esconderse cuando quiere y a estar en superficies verticales cuando quiere. Y eso va a ayudar a la convivencia para con todos, para con el perro, para con la gente y para con todo. Y bueno, le va a dar bienestar al gato también. Pero los premios de comida son como... funcionan muy bien.
Hablando de convivencia. Dos gatas, un solo apartamento... Las dos tienen que hacer sus necesidades. No le gusta compartir, obviamente, el mismo lugar donde hacer sus necesidades. Entonces, uno que hace, compra dos lugares para que hagan sus necesidades. Problema. Hay una de ellas que es muy activa, es muy perro, para decirlo de alguna forma, y hace en los dos lados. La otra, cuando huele lo que hace la otra, no hace ninguno, así que termina siendo fuera, en cualquier lugar, menos en los lugares que tiene que hacer. Solución.
¡Qué momento! Bueno, si tuviéramos la tecnología que hay en otros lados, que se ha encontrado como que la solución a esto es, se le ponen unos collares, los lugares donde ponemos las piedritas, porque no son... un recipiente de piedritas, son una especie de cuadrado, tiene una puertita que se abre solo cuando entra ese collar, cuando ese collar está a determinada distancia. Y ahí entra solamente quien yo quiero que entre, y eso sirve para que coma de la comida recetada, esa que me la come todos los otros gatos de la casa y no me sirve, que es cara, esa. Bueno, para eso y para las piedritas viene ideal. En este caso, hay que empezar a rotar lugares en donde está ese recipiente de piedritas, porque tenemos que encontrar un lugar en donde la gata que hace en los dos lados... no le den ganas de hacer en ese lugar. Por ejemplo, poner las piedritas o en la cocina, o en el baño, o en un patio. Tratar de complicársela un poco a la gata que ya tiene su recipiente para piedritas. Pero la realidad es que una solución, directamente no. Lo que sí podemos hacer también es premiar a la gata cada vez que usa sus piedritas, a la que hacen los dos lados. La premiamos. Obviamente, no, todos trabajamos, todos tenemos un montón de cosas para hacer y todas las que son tratamientos y higiene comportamental requiere mucho trabajo y tiempo. Pero si cada vez que la vemos hacer en sus piedritas, le hacemos un mimo, le damos un poquito de queso crema, no sé, lo que sea, y le enseñamos, mirá qué bárbaro, cada vez que voy a este pote de piedra, me va bárbaro, me encanta, la paso bomba. Entonces va a empezar a preferir ese recipiente de piedras. Pero no puedo decirte que no va a ser en el otro lado. Sería muy complicado. Sí puedes utilizar herramientas como las feromonas, que se venden, vienen en spray, vienen en infusor, se enchufan y están buenísimas, para tratar de mejorar el clima para con esas dos gatas. Porque si ellas conviven, tienen todo el derecho a no querer usar, porque de repente, yo qué sé, no sé, nosotros somos animales de grupo y usamos el mismo baño y no pasa nada, pero capaz que si fuéramos 20 y los 20 usáramos el mismo baño, por más que todos fuéramos lo más correcto posible, sería un embole. Y probablemente hayan habido situaciones en donde una gata quería usar el baño y la otra lo estaba usando. Y eso marca momentos para el gato de muchísimo estrés y muchísima molestia. Entonces, o agregar, por ejemplo, otras piedritas. Se recomienda un pote de piedras por gato y si no, uno cada dos gatos. No es lo recomendable al 100, pero bueno, está dentro de las guías de comportamiento y bienestar. Uno cada dos gatos, uno por gato. Si ves que no es una solución, podés agregar un tercero, en tu caso, y la otra gata no va a poder hacer en todos, todo el tiempo. Entonces digo, bueno.
Quiere acaparar.
No va a tener tanto orín para poder abarcar. ¿Te imaginas? Todo.
Dios, que lo quita la gata. Al momento de que uno se acerca a los gatos, que suele pasar también con la gente extraña, de cuando traes invitados a tu casa, quiere acariciar al gato tuyo... pero llega ese momento de que o se aleja o araña a las demás personas. ¿Cómo se puede hacer para acercarse correctamente a los gatos y que de alguna manera los reciba bien?
Bueno, depende del gato, depende de muchas cosas. Pero lo que sí tenemos algunos tips de cómo nos acercamos a un gato. Tenemos que pensar como gato. El gato es un bichito de 4 kilitos, idealmente. Pequeño, pequeño, y vos de repente medís 1,80 de 80 kilos y te le venís arriba al gato, hablándole fuerte al gato, porque ponemos esa voz que ponemos cuando le hablamos a los animales, ¿viste? Que es capaz que hasta amenazadora para el gato. Entonces, intentemos usar herramientas que son hablando en idioma gato. Me acerco agachado al gato o lo más abajo que pueda al gato. Le permito a él estar arriba porque, como hablamos que el gato prefiere las superficies verticales, le da una sensación de control si mira las cosas desde arriba. Entonces intentemos, nos acercamos agachados. ¿Cómo sabemos esto? Porque se ha estudiado que las mujeres tienen un mejor vínculo para con los gatos. Y dijimos, está, pero ¿será algo relacionado con el sexo? Y en realidad se encontró que era por cómo la mujer se acerca en general al gato. Se agacha, le habla bajito, le habla suave, no le grita, no intenta manipularlo enseguida que lo ve.
Como un bebé.
Exactamente. Entonces, de ahí empezaron a nacer algunos tips que se recomiendan en el manejo, que es acercarse despacito, hablarle bajito. El gato disfruta de la conversación a tono de conversación. Si le gritamos, el gato es muy sensible. O le levantamos la voz o le hacemos una de esas conversaciones así como a lo bebé que no las disfrutan tanto. Bueno, intentar hacer esas cosas. Yo, por ejemplo, cuando voy a atender pacientes, no me pongo perfume porque a ellos les molesta un montón el olor a perfume, les molesta el olor al incienso porque son muy sensibles, tienen un olfato mucho más sensible. No te digo que vayas al cumple sin bañarte, pero sí te digo que si vas a estar bañado en perfume, probablemente eso no ayude mucho al gato. Intentar que, si podemos acercarnos con comida, buenazo. Usemos esa herramienta. La gente no está acostumbrada, lo usan con los perros, porque cuando vas al veterinario con tu perro, muy probable que el veterinario le dé una galletita a tu perro. Con los gatos también tenemos que hacer eso. Generamos un fortalecimiento del vínculo muy bueno. Intentar que si el gato no tolera reuniones con mucha gente, no obligarlo a estar ahí. Dejarle, por ejemplo, una caja, ir al súper, pedir una caja de cartón y dejarla en un lugar. Y que él opte. Si a él le pinta meterse en la caja, que vaya a la caja. Y si no, que él pueda elegir, quiero olfatear a esta gente o no, esto fue suficiente sociabilidad para mí por hoy. Respetar eso, pero darle un lugar en donde esconderse, porque van a atender ahí abajo de la cama, por ejemplo, después relacionan sí. Meterse abajo de la cama con huir y se pueden generar algunos círculos ahí.
Diferentes opciones para darle una pastilla a un gato.
Bueno, sí, hay muchas. La primera, lo que no hay que hacer. No agarramos al gato de la piel del cuello. No lo agarramos de ahí. Costumbre que nosotros acá tenemos mucha y que hoy en día las asociaciones, las más importantes, las instituciones veterinarias de felinos, no recomiendan. La maniobra se llama scruffing en inglés. ¿Qué tendemos a hacer? Le agarramos del cuello, el tipo no se puede mover, le abrimos la boca y le damos la pastilla. La próxima vez que él se da cuenta que le vas a dar una pastilla, vas a terminar en la emergencia, porque te va a tajear todo, porque se está defendiendo.
Además la escupe.
Sí.
La pastilla es difícil que
sí. Sobre todo porque además lo que le solemos dar es el antiparasitario, que suele ser asqueroso, asqueroso. Entonces, utilicemos maniobras de manejo, utilicemos toallas, utilicemos mantas. Hay un montón de... Nosotros desde facultad queremos dar algunas charlas que van a ir enfocadas a tutores, que van a incluir herramientas como esta. Cómo darle un comprimido a tu gato, ni que hablar, cómo relacionarse con otros animales en la casa. Y ahí vamos a incluir algunas técnicas de cómo lo envolvemos al gato para darle un comprimido y no salir lastimado en el intento y que el gato no la pase tan mal. No la va a pasar bomba, porque no le va a gustar, pero sí no tiene que ser una cosa que el gato después está 3 horas metido abajo de la cama babeándose porque la pasó horrible.
Pero vos decís que hay que meterle la pastilla en la boca al gato.
Sí.
Así de prepo.
Y si no, se la come, digo.
Lo mejor es
taparle la boca para que se la coma.
Puede ser con dos dedos, puede ser. Tendríamos que haber traído un gato y les mostraba, porque se puede hacer.
Bueno, para la próxima, traes uno de las tantas.
Traemos uno de los míos. Dale. Que son muy mansos. No, pero lo envolvemos con la toalla, intentamos taparle las patas para que no nos arañe. No lo ahorquemos al gato, por favor. Podemos taparle gran parte de la cabeza y dejar solo la boquita hacia afuera, porque obviamente la visual de todo un montón, porque no vamos a hacer uno, generalmente somos dos, arriba del gato, uno lo está... Entonces el gato, pobrecito, vos pensás como un gato, ¿no? Debe ser horrible. La pastilla siempre la introducimos por el costado, lo vamos a generar menos daño y vamos a tener menos chance de que nos muerda, que si se la damos por adelante. del costado y con dos dedos le presionamos la boca. No necesitamos, ¿tá? Le podemos hacer un masaje en la región de la tráquea, así con la palma de las manos para estimularlo para que trague. Obviamente que hay gatos que ni así vas a lograr que trague. Entonces yo te recomiendo que lo lleves a tu veterinario de confianza y que en ese control que recomendamos tanto que se haga, ya le den el comprimido, el antiparasitario. Capaz que hasta te enseñe algunas técnicas para poder dárselo, porque obviamente yo te los puedo mostrar, pero acá no estamos viendo nada. Pero bueno, es un debe que tenemos con facultad y lo vamos a hacer, dar unas clases para que la gente aprenda a manejar a sus gatos.
Sí, porque yo ya les aviso que las personas que pensaron que es como un perro y que se la puede poner con la comida que a él le gusta y disolver, no la va a comer. Ellos van a hacer lo que quieren, lo van a comer cuando quieren y van a oler eso y se van a ir y te van a dejar la pastilla totalmente inutilizada y vas a tener que volver a hacer el gasto.
Es muy real, es muy real. Y las pastillas que son palatables son bastante caras. Entonces, bueno, está. Sí, hay algunas pastillas antiparasitarias que están buenísimas, que se las comen con ganas, pero capaz que salen 10, 20 veces más que las otras. Entonces, está. Hay que uno ser realista y poder dar herramientas para que la gente normal haga las cosas de forma normal.
Pero, lamentablemente esto está llegando al final.
Nos quedamos con el mismo sentimiento que la otra vez. Es como que
nos encanta que vengas a hablar de gatos.
Más.
Sí. Nos quedamos con ganas
de más. No solo nosotros, sino que también nuestra audiencia siente lo mismo del hecho de querer saber más sobre los gatos.
Pero, ¿qué va a pasar? La maldita Florencia se va a Buenos Aires.
Se nos va a Buenos Aires.
¿Es verdad? ¿A qué vas?
Es cierto.
Contanos un poco.
Bueno, me voy con una beca a escala, una beca a escala docente. Yo soy docente en Facultad Veterinaria. Y bueno, trabajo también en otra rama, que es la simulación médica, métodos alternativos para no usar animales en la enseñanza, sobre todo técnicas quirúrgicas. Y bueno, voy a hacer eso y voy a hacer una pasantía también allá, a ver si puedo entrar a ese quirófano tan lindo que tiene la UBA y aprender de todos los grandes que están allá y traerlo para acá.
Eso de la beca escala, ¿se puede postular tanto docente como estudiante?
Sí, hay dos becas escala. En realidad creo que hay tres porque también hay una para funcionarios TAS. No estoy muy segura, pero sí sé que hay una para estudiantes y una para docentes. Es de la UGM. Lo que está buenísimo es que es súper accesible. Nosotros este año, yo no me acuerdo, pero había más de 20 personas que van a viajar con la beca escala, solo docentes, estudiantes, capaz que hasta hay más cupos. Tienen que presentar, no es un proyecto, pero sí tenés que un plan de trabajo de qué es lo que vas a hacer. Bueno, si yo te doy la beca escala, ¿tú qué vas a hacer y a dónde vas a ir? Bueno, voy a ir acá, me va a recibir el doctor fulano o el licenciado fulano, una persona que te vaya a recibir allá, que sea responsable de ti, y presentás un plan de trabajo. Que esté relacionado con, por ejemplo, tu tesis de grado, si es de estudiante, o con una nueva línea de investigación en la que estás trabajando. En mi caso también está relacionado con eso, y que también doy clases de simulación. Y bueno, tuve la suerte de quedar.
¡Éxitos!
Muchas gracias.
Una pregunta, si alguien te quiere contactar o algo de eso, ¿vos tenés algún Instagram que esté abierto a la gente?
Sí, me pueden seguir, mi Instagram es flormiau. Así como lo escuchan, Flor Miau.
Miau de no sé, como el gato.
No se
gato.
Lo van a olvidar, no se lo van a olvidar. Y me pueden escribir. En realidad yo intento siempre darles tips cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de cosas muy básicas, pero cuando ya es una consulta de comportamiento, lo ideal es que vayan con veterinarios que trabajan en comportamientos. Pero nunca los voy a dejar tirados. Siempre voy a tratar de guiarlos con una persona que trabaje justamente o en ese problema o que esté cerca de ustedes o... por más gatos felices y tutores felices.
Señoras y señores, con todos nosotros estuvo Florencia Barrios.